Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano, Puntos Cardinales.
Tengo el estudio con técnicos laburando a fondo. Está en lata, saquémosle una foto que está trabajando. Pongámoslo en un cartel gigante. 2 años más, Lata, con una bombacha, de gaucho, un buen sombrero, un pañuelito al cuello, argentino luna sos igual, te estás pareciendo cada vez más. No es para risa, está bueno eso. Bienvenidos a todos, esto es Puntos Cardinales, salimos para todo el país, muy contentos de estar una noche más. Vamos a ver cómo está el clima en Buenos Aires. Está mi querida amiga Norma Salas. Hola, Norma, ¿cómo va?
Querido Roberto Di Luciano, muy bien, muy bien. Acá con una hermosa temperatura, 16 grados 4 décimos, bastante humedad como siempre y algo nublado el cielo. Mañana mínima 12 y máxima 17. Bueno, es el otoño.
Bueno, ahí están mandando unos mensajes ya la gente, amigos, ¿sí?, que están esperando que el programa arranque, así que nos ponen muy contenta esa parte. Bárbaro. Bueno, ustedes también pueden mandar mensajes del punto de la Argentina donde estén. Normita ahora te va a dar los teléfonos. Un número de WhatsApp para la provincia de San Juan, donde estamos saliendo con este programa. Otro desde Buenos Aires, donde está Norma. Y un 0800 para que puedas dejar tu mensaje grabado.
Cómo no, Roberto. Vamos a comenzar entonces por el número de WhatsApp de San Juan. 264-459-0404. 264-459-0404. Y el WhatsAppero de Capital Federal es 1165-840870. Da lo mismo escribir a uno que a otro, ya lo sabe la gente. 1165-840870. Por último, el mensaje grabado lo pueden dejar en el 0810-222-0870. 0810-222-0870, Roberto.
Bueno, muchas gracias. Me estoy poniendo la capucha y para poder empezar bien como corresponde la cábala. Bueno, Norma, vamos a hablar con un actor que es un genio, que con sus películas, por lo menos a mí, me hizo emocionar con una. Así que si vos tenés los datos y te pasaron, me decís quién es.
Es realmente maravilloso, Eduardo. Eduardo nació en Buenos Aires un 28 de febrero. Comenzó como actor de teatro bajo la dirección de Norma Leandro, justamente en Cyrano de Bergerac, y posteriormente actuó en obras de William Shakespeare como El sueño de una noche de verano y Macbeth. Su debut en cine fue en Victoria 392, esto fue en 1984, donde conoció y entabló una amistad con el director Juan José Campanella y su guionista Fernando Castets. Campanella y Castets se dedicarían más tarde a escribir papeles específicamente para Eduardo en una trilogía de películas que protagonizó Ricardo Darín y como su amigo. El mismo amor, la misma lluvia, 1999, ya se habrán dado cuenta con quién vas a hablar. El hijo de la novia, año 2001, Luna de Avellaneda, 2004, una extensísima trayectoria. Así que, Roberto Di Luciano, te dejo en diálogo con Eduardo Blanco.
Hola, Edu, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos.
Bueno, me alegro de que podamos estar en este momento saliendo para Radio Nacional, para todo el país, en esta charlita de las noches que hacemos con diferentes amigos. Y en este caso, primero, de mi parte, la emoción que siento todavía con los años que pasaron de tu papel en el Hijo de la Novia. Cuando
muchos años.
En la parte de los polvorones, digo, no voy a llorar y termino lagrimeando. Una cosa bárbara, un papel increíble. Y bueno, nada, los años fueron pasando, estamos acá charlando, pero bueno, muy muy buenos laburos. Y
muchas gracias. Muchas gracias.
¿Y cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, muy bien. Desde esa época, años bastante fructíferos profesionalmente para mí. Quizás hasta ahí había costado un poco más y bueno, sin duda El Hijo de la Novia fue un éxito internacional, digamos, que permitió y le abrió puertas a muchos de nosotros, no solamente a mí.
Digamos que fue como una bisagra esa.
Bueno, yo creo que sin duda para varios, por lo menos para Juan, para Fernando, inclusive Ricardo mismo, siendo un actor popular en Argentina durante toda su vida, digamos, creo, no digo solo El Hijo de la Novia en el caso de él, pero sí diría El Hijo de la Novia y Nueve Reinas, que fueron un año seguida una de la otra, creo que le permitieron también ahí, ¿no?, una bisagra en su carrera maravillosa, ¿no?, internacional que ha tenido desde ese momento, ¿no? Así que sí, fueron películas, y fue una época de varias películas, muy importantes en el sentido de decir, por suerte nosotros tenemos un cine que ha hecho un recorrido en festivales muy importantes siempre, pero a veces, no siempre, en los estrenos comerciales de esas películas, la gente acompaña en relación a los premios obtenidos en festivales. Que una película tenga buenos recorridos en los festivales y después tenga en las salas, digamos, un estreno una afluencia de público importante, no es tan fácil. Y bueno, en el caso de estas películas así sucedía, y eso creo que abrió muchas puertas, claro.
¿Y vos sabías, en algún momento intuías que te iba a ir tan bien con esta carrera antes de que empezara todo?
Mirá, a ver, es muy difícil contestar eso. No hay más. Algunas cosas podía soñar o desear y otras no.
¿Qué te imaginabas más, siendo actor o siendo, no sé, jugador de Platense?
No, mirá, a mí me hubiera gustado ser mejor jugador de Platense o de River, en realidad de River, ¿no? Platense, digamos que sería mi segundo equipo. De todas formas, seguramente vos me lo preguntás porque sacás una información de que cuando yo estaba en séptimo grado me fui a probar a Platense porque yo estaba vivía en el mismo barrio que Platense tenía su club. Hoy tiene su club y su cancha. En esa época tenía solo su club. Su cancha estaba en Capital, ¿no? Ahora está en Vicente López.
Pero le haces al fútbol, digamos, ¿fuiste futbolero? Digamos, sí, de juntarte con tus amigos a pelotear y esas cosas.
Pero por supuesto, claro, y además se me ha jugado bastante bien.
Mira.
Claro, va bastante bien en el marco del barrio, de la escuela, digamos, profesionalmente, bueno, no sé qué hubiera pasado. Pero el sueño de cualquier pibe es ser jugador de fútbol en primera instancia, a aquellos que nos gusta el fútbol, ¿no? Digo, ser jugador de fútbol en primera instancia, ¿no? Porque en la época donde uno va creciendo y es chico y qué sé yo, es un juego muy apasionante, muy apasionante.
Te hicieron una nota en Clarín y dijiste que la fama le hace mucho daño al mundo.
No, bueno, eso es un título.
¿Solamente un título?
Sí, eso es un título, por supuesto. Eso es un título. En realidad, en esa nota hubo algunas veces que me ha tocado hablar de esa temática, básicamente me refiero a la fama por sí misma, quiero decir, ¿no? Y siempre hago referencia a una cosa que me había impactado bastante cuando mi hijo era chico, estaba en colegio primario, y los egresados de séptimo grado de ese año le preguntaban qué querían ser cuando fueran grandes, y cerca de un 70% contestaban famosos, pero no un científico famoso, un artista famoso, un médico famoso, no. Famoso, ¿no? Como si fuera una entidad en sí misma. Entonces, sobre ese lugar de la fama, yo digo, realmente, no, pues uno puede ser un asesino famoso, un narcotraficante famoso. Quiero decir, ¿qué es la fama, no?
¿Y vos cómo te llevas con eso, con la fama?
Bueno, yo no me. Primero deberíamos definir qué es la fama. Yo no me considero un actor famoso. Me considero un actor conocido, famoso. A lo mejor para alguien que sí tiene alguna actividad, lo emparento más con Tinelli, con Susana Jiménez, son gente muy, muy popular. Franchella, digamos, un actor famoso, digamos, porque, no sé, la fama es una cosa bastante difícil de definir, ¿no? Muchas veces hablan de políticos que los políticos siempre los miden y demás. Y de pronto dice, no, bueno, no tiene un político que podemos conocer muchos, y sin embargo no es famoso. Mm. ¿No? Y qué sé yo, Scioli es famoso, Randazzo no es famoso. Digo, ¿no? Sin embargo, seguramente vos lo conoces a Randazzo.
Seguro.
Yo también. Bueno, no es famoso Randazzo. Digo, ¿no? En el sentido de lo que uno escucha, yo no tengo los números de los políticos, pero de lo que uno escucha, ¿viste? No mide tan bien, no tiene un nivel de conocimiento en la gente. Bueno. Ese tipo de cosas. Me parece que es aplicable también, si querés, para los actores. Yo me considero un actor conocido y respetado, y que por supuesto me conoce mucha gente. Famoso, me parece que da la sensación que me tendría que conocer todo el mundo, ¿entendés? Y vos acá, no sé, decís Tinelli, y lo conoce todo el mundo. Mm. Eso me parece que es la diferencia de ser famoso. Ser famoso, me imagino que debe ser complejo la idea de salir a la calle y estar permanentemente observado todo el tiempo en cada lugar, lo que hace, lo que no hace, ¿no?
Y esto,
un actor conocido y respetado, qué sé yo, bueno, sí, la gente te mira, te pide fotos, te puede venir y hablar, pero no es una cosa molesta, todo lo contrario, ¿no?
¿Hace cuánto tiempo o desde cuándo empezaste a ganar dinero con tu laburo y te dedicaste solamente a esto sin hacer otra cosa, digamos, profesionalmente, solamente a la actuación?
Y mira, qué sé yo, primero tuve, a ver, ¿cuánto hace que yo me dedico a esto? Te diría que hace 30 y algo de años, te diría que hubo una primera etapa, unos primeros 15 años que he vivido esta profesión, pero de repente 2 o 3 años y de repente después tenía que hacer otras cosas y después vuelta 2 años y después tenía que... No, los primeros 15 años a lo mejor fueron así, si querés, pero los últimos 20, más o menos, 20, 19, 18, bueno, no hice más que esta actividad, digamos, de manera que podría decirte que los últimos 20 años vivo absolutamente de esta profesión y antes he vivido por periodos.
Bien, bien. ¿Y ahora qué estás haciendo, Edu?
Mirá, ahora terminamos, bueno, después de 4 años, una obra que estuve haciendo con Tito Grandoni, que se llamó Parque Lezama, terminamos en diciembre, y después ya ahí en febrero viajé a España, que fui a hacer una película, y acabo de terminarla hace 10, 15 días. Una película que filmé allí, con una ópera prima de un director vasco, en realidad nosotros paramos en San Sebastián, aunque filmamos todo en los alrededores, ¿no? Y San Sebastián incluido. Así que estuvimos haciendo y terminamos con una semana de rodaje aquí en Buenos Aires. Así que acabo de hacer esa película, se va a llamar Cuando dejes de creerme. Esto es un poco mi actividad al día de hoy.
¿Y el país cómo lo ves hoy por hoy, a la Argentina?
¡Oh! ¡Qué pregunta! Y lo veo difícil, la verdad. La verdad que lo veo difícil. Lo veo difícil porque me parece que no enfocamos bien, la verdad. Yo creo que no enfocamos bien. Hace rato que lo vengo pensando esto, que no enfocamos bien, que enfocamos echando culpas a terceros siempre. Enfocamos sin hacernos cargo, digamos. En general, como sociedad estoy hablando.
Sí, seguro.
Y entonces me parece que siempre es más fácil si la culpa la tiene Kirchner, si la culpa la tiene Macri, si la culpa la tienen otros, ¿no? Tratar de ver al otro como si... Hay mucha desconfianza, siempre tenemos una característica de querer sacar ventaja siempre, y esto, bueno, el hecho de querer sacar ventaja siempre no favorece ni facilita los acuerdos, ¿no? Y me parece que sin acuerdos es imposible avanzar.
Si tenés que darle un premio al mejor actor argentino que puede estar vivo o muerto, ¿a quién se lo das?
No me es fácil elegir esas cosas.
¿No tenés así como un referente?
No tengo uno. Entonces, tengo muchos, tengo varios por lo menos. Entonces, digo, sinceramente, por distintas cosas, ¿no? Es como si me dijera, bueno, a un futbolista, o a cualquiera, o elegí un libro, o elegí una película. Me cuesta porque la verdad, sí, entro en un juego, te lo puedo hacer, pero sinceramente no representa mi opinión y la verdad sobre lo que pienso, siento o los gustos que me representan, digamos, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Que Héctor Alterio me parece un actor tremendo, que Pepe Soriano me parece un actor tremendo, qué sé yo, hay tantos actores, no tengo uno, digamos. Lo mismo que a nivel internacional, qué sé yo. Por supuesto que me ha gustado mucho Marlon Brando y me ha gustado mucho Nino Manfredi, digo, por decirte dos, son dos actores diferentes que y tantos otros, entonces no es mejor Victorio Gassman que Robert De Niro, o qué sé yo, digo, son muchos, no, y me parece que está bueno que la diversidad en todo caso sea la que te represente, ¿no? Y No tengo uno.
Eduardo Blanco, querido, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo grande y te vuelvo a agradecer por ese hermoso papel en El Hijo de la Novia, después Nueva Avellaneda y esas cosas bárbaros también, pero ese fue, digamos, uno personalmente, te lo digo, ¿no? Que realmente me encantó. Te mando un abrazo gigante y que nada, que sigas laburando lo que te gusta, que es lo que nos hace felices los seres humanos.
Bueno, muchas gracias, buenas noches, un saludo para todos.
Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, por Nacional. Well, you know I can be found sitting alone. If you can't come around, at least please tell us about. Don't be cool to your heart.
You to stay. Don't be cruel to your heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. And then I know you want me. And you know I want you to. Don't be cruel to your heart that's true. I don't want no. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't need no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Hey, hey, hey.
Para Buenos Aires, está Normita con los mensajes y el teléfono para que sigas mandando, están llegando muchos, así que vamos a dar otra vez el de Buenos Aires, el de San Juan y ustedes conéctense con nosotros.
¿Cómo no, Roberto? Vamos a dar el de el WhatsAppero de San Juan 264-459-0404 264-459-0404.
Bien,
también aquí el de Capital 1165-840-8070. Hay alguno que ha llegado aquí al de Capital.
A ver, decime.
Saludos desde Chosmalal, provincia de Neuquén. Interesante radio. ¿Me pueden pasar un tema de Chainsmokers Close? Gracias.
Están los operadores trabajando en eso. ¿Vos cómo estás, Norma? No te pregunté, ¿estás bien?
Sí, gracias a Dios.
Bueno. ¿Todo tranquilo? Bien.
Sí, todo en paz.
¿Se hacen rabiar los chicos ahí?
No, son muy buenos. Sabés que uno más santo que otro aquí en Buenos Aires. Bueno, supongo que en San Juan también.
Sí, no, acá son todos una maravilla todos. Ya tengo que elegir, no sé con cuál quedar.
Claro, bueno,
son
seguramente.
Son todos hermosos.
Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, me encanta. Hermosos también son los oyentes. Aquí están llegando cualquier cantidad al WhatsApp. Pero
a ver.
Entraron, dice, desde Santa Rosa, La Pampa, escuchándolos todas las noches. Muy buen programa de Radio Nacional. Familia Aguirre. Hola, Radio Nacional. Qué buen actor Eduardo Blanco. Muy humilde, muy buena persona, un grande. Saludos de Emiliano Rosas desde Tucumán. Hola, Radio Nacional, desde Tandil, escuchando todos los días esta emisora. Aquí, audiencia total. Roberto, equipo, los estamos escuchando mientras viajamos desde Quines, San Luis, a Córdoba Capital. Muy buena programación la de Radio Nacional. Hola chicos, qué lindo programa, qué linda Radio Nacional. Los escuchamos todos los días, encantadas. Saludos, Nancy Guzmán y su mamá Clarisa desde Rosario del Talar, Entre Ríos. Hola, soy Hernán Fiori y con mi señora Rita estamos escuchando este programa. También nos gusta mucho. el programa de Gómez Castañón. Saludos desde Tres Lagos, Santa Cruz.
Buenísimo. ¿Nos quedan más? ¿Lo hacemos en un ratito?
¿Cómo no?
Me voy a hablar con un amigo que vos seguro tenés datos, tenés, sabés todo, que dejó la gran ciudad para buscar la tranquilidad.
¿A caballo?
A caballo.
Entonces estás hablando de Agustín.
A ver si.
Porque Agustín, mira, un día dijo basta, Roberto no, pero no sé a quién, pero sí. Le dijo basta a la vida que estaba llevando. Abandonó su trabajo en una oficina porteña y se dedicó a recorrer el país a caballo, nada menos. Así que Agustín Mayer está en diálogo con vos, Roberto.
Agustín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto hablar con vos y muy intrigado por esta historia tan linda para colmo a caballo, que es un animal que amo, que te llevó a recorrer lugares, me imagino, y cuántas vivencias. Arranquemos, Agustín, contame sí. Cómo era tu vida. ¿Vivías en Buenos Aires?
Sí, de hecho todavía vivo en Buenos Aires y siempre me gustó el campo y los caballos, así como decías vos, y trabajaba en una empresa multinacional en el área de marketing, y bueno, un día me di cuenta de que tenía ganas de cambiar, digamos, de estilo de vida, y tenía esa deuda pendiente con mi niño interior, digamos, de hacer un viaje de ese tipo con el que siempre había soñado, y se lo conté a un amigo, a Sebas, que no lo pensó mucho y se sumó, creo que los dos sin ser del todo conscientes de lo que iba a ser la aventura, así que tomamos la decisión, los dos renunciamos a nuestros trabajos y nos fuimos.
¿Y cómo? Pará. Bueno, hasta el momento que renuncian, todo genial. ¿Y de ahí para dónde fueron? ¿A comprar los caballos?
Sí, los conseguimos. Nos hicimos muy amigos de Olivier, un francés que está por la zona de Zárate, que él nos ayudó a conseguir 4 caballos, llevábamos 2 cada uno. Y nada, nos empezamos a preparar, conocimos un montón de gente que tenía ganas de ayudarnos a cumplir el sueño, por más que no nos conociera. Cuando se iban enterando del viaje, nos contactaban, nos decían, bueno, si pasan por tal pueblo, yo tengo un conocido ahí, y si van a, no sé, a tal lugar, o qué es lo que necesitan, y no sé, fue muy muy raro cómo la gente empezó a sumarse al proyecto desde antes de salir. Y sobre todo durante el viaje, fue impresionante la ayuda de la gente, de caer a la noche a una casa en la que no te conocieran y que te den su cama, por ejemplo, para dormir, o que te den agua o cualquier cosa, digamos, para ayudarte, era realmente inesperado.
¿Cuánto tiempo estuvieron arriba de los caballos?
Todo el viaje duró 50 días.
¿Y pasaron momentos críticos en alguna parte del trayecto, del recorrido?
Sí, muchos.
Por ejemplo, contame uno.
Y ya desde el día que salimos, fue 28 de diciembre, hacían arriba de 40 grados de calor, así que ahí, digamos, antes de hacer el viaje, todos nos preguntaban por qué hacíamos el viaje, y era medio difícil de responder, y bueno, esa mañana cuando salimos con 40 grados de calor, nos empezamos a preguntar nosotros por qué hacíamos el viaje, porque nos damos cuenta de que iba a ser más complicado de lo que pensábamos, así que ya desde el comienzo fue complicado, fue muy duro, así que tuvimos muchos inconvenientes, de hecho tuvimos que volver en un momento, cuando estábamos en la zona de Paso Córdoba.
¿Por qué tuvieron que volver?
Porque mi padre tuvo un infarto. Mirá. Y bueno, tuvimos que pegar la vuelta, por suerte ahora está muy bien, y bueno, volvimos por 10 días y cuando se recuperó le dieron el alta, volvimos, y una familia que habíamos conocido la noche anterior nos cuidó los caballos durante esos 10 días, de hecho nos dieron su cama para dormir, fue ese cumpleaños de Matías, uno de ellos, en Paso Córdoba, así que le mandamos un gran abrazo también.
¿Y los animales se portaron? ¿Y los animales cómo reaccionaron a todo el viaje? ¿Bien? Porque son 50 días.
Sí, sí. Bueno, ellos se la bancan mucho más que nosotros, eso seguro. Y tratábamos, digamos, de los cuidábamos más que a nosotros mismos. Nuestra principal preocupación cada vez que llegábamos a algún lugar era...
Que puedan tomar agua, comer y esas cosas.
Sí, comer, descansar. De hecho, provisoriamente cambiamos uno de los caballos cuando estábamos en Cuchillocó, en La Pampa, ahí sobre cerca del río Colorado, porque nos estábamos metiendo en la zona más complicada y no queríamos, digamos, arriesgarlo al caballo, así que...
¿La zona más complicada por qué?
Porque ahí, digamos, son extensiones más, más áridas, no tenés tanta...
¿Hacían, digamos, Agustín, iban cerca de la ruta o hacían campo adentro?
Tratábamos de evitar las rutas y buscábamos siempre caminos de tierra, digamos, que corrieran paralelos por ahí a las grandes rutas, pero intentábamos más que nada tomar caminos vecinales o secundarios y a veces nos dejaban pasar por campos y de esa manera cortábamos un poco de camino.
¿Pero nunca se perdieron?
No, perdernos, por suerte, no.
Bien. Y qué linda experiencia, la verdad que alucinante. Bueno, Agustín, queríamos eso, que nos contaras tu historia, que cuando tenemos un sueño solamente hay que ponerse a trabajar en eso y cumplirlo. Así que te mando un abrazo gigante. Con un poquito de envidia por eso que hiciste con los caballos, que es el animal que más amo en el mundo. Y tengo un poema acá que me gustaría que te quedes en línea un ratito, que lo escuches, que hizo un amigo, que es un poema que se llama Romance para los caballos. Es un lindo poema que si puedes quedarte ahí lo vas a escuchar. Te mando un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande.
Dale.
Quiero llenar mi vaso hasta los topes. Este vaso es chambao porque es de guampa. Para llegar de lejos a la pampa y cantarle al caballo y sus galopes. Antes que canten los agrestes gallos, quiero elevar sincero y conmovido este canto de amor agradecido, mi romance de todos los caballos. A los baguales criollos de azarosa historia de fortín y tolderías, hijos de aquellos que en lejanos días nos dejara don Pedro de Mendoza. Fui jinete de espuela y guardamonte, y le pago mi deuda al compañero, al Picasso, al Lobuno, al Estrellero, al de la selva virgen y al del monte, porque soy una crianza de capallos, con la leche robusta de la sierra, le debí a los gauchos de mi tierra el romance de todos sus caballos. Le debí este maíz americano y esta mata de pasto jachayero al gateao de mi padre y al overo y al petizo rosillo de mi hermano, a la torda de chasca cimbreadora, al oscuro tapao y a la picasa y a la vieja madrina, a su cachaza, en la tarde que muere y en la aurora. Le debí este canto a las distancias, al jagüel, a la legua, al pastoreo, al mancero de ronda en los rodeos y al nochero de todas las estancias. Le deudaba un responso don Segundo a la sombra del suyo en la blanqueada y a su crudo trajín de resereada por las pampas más lindas de este mundo. Debe alcanzar sonoridad de bronce este canto legüero de cencerros, pamentarle su moro al Martín Fierro y al Patas Blancas de Siriaco Ponce. Y si es más dulce el canto cuando llega la triste noche envolver la pampa, quiero evocar fin la noble estampa del Alazán Tostau de Santos Vega.
Bueno, un abrazo grande para Pascual Recabarren, que es el que estuvo recitando este poema. Y nada, seguimos con este programa. Vamos hasta las 12 de la noche acá en Nacional.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal.
Estás escuchando Puntos Cardinales. Estás escuchando Nacional. Puntos Cardinales. Con Roberto Di Luciano.
Bueno, qué linda aventura esa, ¿no? Dejar la oficina, ajustás bien la cincha y te vas. Si le das kilómetros y kilómetros. Hermoso. Bueno, Normita, ¿cómo estás ahí? ¿Tenés algunos mensajitos nuevos?
Sí, algunos mensajitos que están llegando aquí. Uno de ellos, ya te lo estoy diciendo, dice, bueno. Hola, los escuchamos desde Gobernador Gálvez, Santa Fe. Aquí es la única radio que se escucha.
Mirá qué bien, mirá qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿Dice?
Ahora te digo, dice, nos gustan mucho los temas que tratan. Felicitaciones, Pablo Medina y familia.
Pablito, un abrazo grande, genio. Gracias por escribir.
Saludos, gente de Radio Nacional, Kenny y Julie de Flores, aquí de Capital. Perdón, dice Flores, Buenos Aires. Podría ser Flores también, provincia de Buenos Aires, claro. ¿No? Liliana y Mabel de Villa Mercedes, San Luis. ¿Podrían poner algún tema por los chalchaleros o algo de José Luis Perales? Muchas gracias.
Bueno.
Hola, Radio Nacional. Voy por la ruta, camino de Tinogasta, Catamarca, hacia La Rioja Capital. Mi única compañía en la ruta es AM870, mientras traslado muebles en mi camión. Abrazos cordiales.
Un beso gigante, un abrazo.
Ahora se están portando mal al WhatsAppero de Capital, están escribiendo poco.
Pero, ¿será posible?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No, porteño.
No sé, yo los voy a recordar los números si querés. Bueno, el de San Juan, 264-459-0404. 264-459-0404. Y aquí el de Capital es 11, Capital Federal, 1165-840870, 1165-840870. 840870. A ver si escriben ahí, por favor, todos los que siempre lo hacían.
A ver, decime el de Buenos Aires que lo voy a anotar.
Mira, 11
1165 65
84
84
08
08
70
70, listo, lo anoté, lo tengo por cualquier cosa.
Y hoy no le mandaste besitos
Moni,
a Mónica.
Moni, querida, bueno, tengo una lista ya.
Elena.
La perdí, Elena.
Carlos.
Carlitos.
Sí. Darío.
Darío, el camionero.
Camionero.
Después, bueno, tengo más ahí.
Sí.
Vamos a la tanda y venimos en un toquecito, bueno. No se muevan.
Puntos Cardinales. Somos la bitácora de tus anécdotas. Nacional. La radio de todos.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Si sos músico y te encontrás desarrollando un proyecto musical, el Instituto Nacional de la Música puede otorgarte herramientas para solucionar una parte del proceso en una producción.
Solo tenés que inscribirte en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales.
Esto te permitirá participar de las convocatorias de fomento por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas,
audiovisuales,
música en vivo o difusión. Podés registrarte en tan solo 10 minutos en nuestro sitio web www.inamu.musica.ar.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entrá a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Laura de Palpalá.
Soy Guido, tengo 32 años.
En mi trabajo nos acompaña Radio Nacional en Neuquén.
Y escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 37 minutos.
Nos escuchás también en Esquel
por FM 88.7.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos soledades y deseos. Soy Fernando Aval. Estoy en la radio de todos.
En el área de folclore de la Universidad Nacional de las Artes sigue abierta la inscripción para licenciatura en folclore, con orientación en danzas folclóricas y tango, instrumentos criollos, culturas tradicionales, tango, y carreras de intérprete en danzas folclóricas, instrumentos criollos y tango. Te esperamos en Sánchez de Loria 443 o por teléfono al 4-866-1675. En la web folclore.una.edu.ar.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Desde San Juan te guiamos en la noche.
Puntos cardinales. Con Roberto Di Luciano.
¿Qué te pasa, Lata? Dice que tengo las zapatillas que la usan los de 20 años. ¿Qué te pasa, Lata? ¿Dónde una zapatilla tiene edad del que se la pone o no se la pone? ¿Qué te pasa, por favor? Bueno, vamos a... Normita, ahora tenemos una charla también con un actor que de verdad nos va a encantar y yo creo que a la gente también que nos está escuchando poder saber algunas cosas.
Claro que sí, claro que sí. Este actor nació el 17 de julio de un año, que bueno, es tan joven que podría decirlo, pero vamos a dejarlo ahí por si no le gusta. Nació aquí en Buenos Aires. Entre los papeles en que se ha destacado se encuentran en cine Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, Buenos Aires, Viceversa, y en televisión La Banda del Golden Rocket, Vulnerables, Culpables, Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Para Vestir Santos, Tiempos Compulsivos, tanta actividad. Con el estreno de su ópera prima como director, El Peso de la Ley, un crudo retrato del sistema judicial, asegura que dirigir ha sido una de sus grandes fantasías. Así que, querido Roberto Di Luciano, te voy a dejar en diálogo con Fernán Mirás.
Hola, Fernán, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Año 69 nací.
¿Todo bien? Mirá, no tiene ningún problema. Año 69. Perfecto.
¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y en realidad es eso. Nosotros tenemos un amigo de acá de San Juan, que es Darío Barassi, que estaba muy contento en las redes sociales con este estreno de la peli. Y bueno, y ahora preguntarte a vos como director y como guionista y estas cosas, ¿cómo fue? ¿Cómo, qué balance tenés de esta experiencia?
Y la verdad que muy impresionado, en principio, por haber podido hacer la película. Es toda una lucha, digo, no sé si llamarle una lucha, sí, tenés que estar medio loco para querer dirigir una película, y es muy difícil llevarlo a cabo, son muchas las veces en que eso se posterga, se complica, se atrasa, se cae la película, se cae el proyecto, digo... El tiempo que pasás hasta lograrlo ya es como para mí increíble haberlo podido terminar. Y bueno, ya a partir de ahí es la gente la que decide y es increíble, ya es ahí. Digamos, no pude, digamos, es como un regalo que la película esté yendo tan bien. Digo, es una película que se estrenó con La Bella y la Bestia, o sea que se estrenó solo en 20 salas. Y es increíble para una película argentina que esté en octava semana, casi novena hora, y creo que tiene 29.000 espectadores. Digo, en general las películas que se lanzan en 20 salas pueden estar 3 semanas como mucho, así que la gente la eligió, hizo un recorrido muy increíble, me llaman productores y directores, amigos, para felicitarme, y así que ya eso es como un plus que la gente disfruta mucho de la película.
¿Y venías hace tiempo con ganas de hacer una cosa de estas?
Sí, venía hacía tiempo. Yo calculo que hace como 10 años antes, hace 12 años, digamos, 10 años antes de iniciar este proyecto, que yo hará 2 años que estoy involucrado, me ofrecieron dirigir una película, me sentí que no estaba preparado, me dio dudas, qué sé yo, y a partir de ahí me dije que no y me di cuenta de que a partir de ahí empecé a tomar conciencia de que lo quería hacer y empezar a pensar cómo, y fue Roberto Gisper, que es el co-guionista de la película y coproductor, quien me dijo, el que más me insistió en esos 10 años en que tenía que dirigir, y fue quien me acercó la idea de trabajar en un expediente real. Él es abogado, y así empezamos a cranear El Peso de la Ley, así que fue un proceso así bastante largo que a mí me llena de alegría.
Me imagino que largo y para nada fácil. Hay que conseguir los actores, hay que armar las cosas, hay que conseguir la plata. Digamos que no son detalles menores.
Bueno, la verdad es que hay un mérito de, una vez más, de quien más me insistió en hacer la película, que es el Topo Gisper, que fue quien le llevó el proyecto a Fernando Sokolovich, que es de Alef Media, una productora más grande, digamos, que es el productor de Ciudadano Ilustre, por ejemplo. Y bueno, a él le encantó el proyecto, así que fue él quien, digamos, confió en el proyecto como para que lo lleváramos adelante. Sí, es un proceso larguísimo, que yo lo conozco de toda la vida, porque tengo amigos directores, sé lo difícil que es, pero cuando lo vivís, hay un lugar donde, digamos, de alguna manera, desde el primer momento en que empezás a pensar en la idea y a tirar ideas con el otro guionista y a trabajar, que está todo en el aire y es nada, desde ahí al hecho final de ver la película terminada, a mí todavía, yo todavía la veo, cuando la veo que en alguna, bueno, acompaño las proyecciones, cuando se estrena en alguna otra sala, y la veo y todavía me cuesta creer que está hecha y está ahí, como que uno no lo puede creer con lo difícil que es.
Qué loco que te pase eso con
sí,
todo,
sí, para
con
mí
todos los
todavía,
años.
Todavía me cuesta creer que hago notas como director también.
Mirá que,
he hecho toda mi vida notas como actor, pero como director todavía me sorprende.
¿Y se abre una puerta nueva entonces en tu carrera?
Y la verdad es que si algo que te dicen todos los que han dirigido cine es, una vez que empezás no podés parar. La verdad es que sí, que te genera una especie de, no lo podés soltar nunca más, y en parte el éxito que ha tenido la película en su recorrido también me da la posibilidad ya de estar pensando en una segunda, no sé cuándo, digamos, tal vez en un año, dos años, pero es el tiempo que lleva, pero así que eso también es es un muy buen momento. Ahora tendré que ver cómo divido mi tiempo entre actuar y dirigir, pero la verdad que la parte más tranquila y más relajada de la que estoy ahora es que trabajar en el guión, así que está la parte más placentera.
¿Y la disfrutaste, puteaste? ¿Cómo fue el rodaje?
No, el rodaje fue un rodaje difícil por cuestiones climáticas y complicaciones de otro tipo que tuvimos, pero lo que más, lo que yo toda la vida escuché es cuando el director agradece al equipo, pero cuando vos lo vivís es como es absolutamente conmovedor para uno ver que toda esa gente pelea como si fuera suyo el proyecto y lo hace propio, y digamos un proyecto con el que arrancaste vos con de a poquito tratando de convencer gente de que se sume, y están ahí, el equipo es el que te hace la película. Para mí es un trabajo absolutamente grupal. Lo único importante es que un director decida, porque entonces la película tiene una sola mirada, digamos, que es lo que tiene una unidad. Pero la verdad es que, el mayor placer para uno como director es ver la película terminada y sentir que todas las ideas que te propusieron, que no fueron tuyas, pero te las aceptaste, hicieron mejor la película. Entonces es como un trabajo muy, muy en equipo.
Para nuestra generación que te venimos siguiendo y mirando los laburos desde Tango Feroz para adelante, y de repente que hoy estés dirigiendo, es genial. Así que nada, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la nota y que sigan los éxitos y a seguir dirigiendo.
Bueno, gracias, ahí estamos. Bueno, la película sigue, no sé por dónde andará ahora, porque esta semana vuelven a reprogramar en qué salas va a estar, así que El Peso de la Ley, bueno, hay una página de Facebook, pueden ahí ver en qué salas está e ir a verla.
Dale, te mando un abrazo gigante. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Dale.
Seguí en Nacional. Escuchando Puntos Cardinales. Con Roberto Di Luciano. Por la radio de todos. Puntos Cardinales.
Bueno, Fernán Mirás hizo una película hermosa al principio de los 90, Tango Feroz. Nosotros en esta programación de cada noche que ponemos un cover, nosotros encontramos ahora El Amor es Más Fuerte por un pibe de la provincia de Buenos Aires que se llama Gaspar Laurenti, y en vez de poner original vamos a poner este, ya que ponemos siempre alguien que hace alguna versión distinta de la película, donde nosotros empezábamos a ver como actor a Fernán Mirás, que hoy está dirigiendo. Vamos con la canción, ya venimos.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar, pueden guardarse en una jaula por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte.
En Nacional, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano desde San Juan.
Bueno, ahí estábamos. Esta canción, El amor es más fuerte, nos pedían los chicos amigos en Buenos Aires hace como un mes. Y nosotros, por no sé por qué, no lo pusimos. Y hoy, Irene, quería escuchar una... Pará que busco el grupo acá, no sé dónde está. Mientras lo encuentro, Normi, ¿tenemos algo?
Sí, sí. Alguno que ha llegado al WhatsAppero de acá, de Capital Federal. Hola, soy Darío de Casilda. La radio está muy buena. Muchos saludos.
Un abrazo grande, Darío. Genio.
Así es. Y también escribió Mariano desde Salta. Hola, gente, soy Mariano de Salta, estoy de guardia, escucho su programa, muy bueno, los felicito. Y al WhatsAppero de San Juan, desde Orán, Salta, estamos escuchando Radio Nacional, siempre son nuestra compañía.
A full antes, los
salteños. Sí, buenísimos salteños. Dice, antes de ir a la cama, escuchan el programa y por las mañanas escuchan a Roman Lechman con toda la información. Nos gusta Nacional, dicen.
Buenísimo, 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 la que buenísimo. Bueno, el tema que me pide Irene era un tema de Shakira, de Enrique Iglesias.
Ajá. Acá me...
Sí, ¿te dijo ahí? ¿La tenés ahí?
Bueno, la bicicleta, me acota sí, acá la sí. Nena, la niña Lyubarov.
Sí. Bueno, vamos a ver.
¿La bicicleta?
Si nos encontramos acá.
Lo ah, ponemos. ¿No lo tenés a mano?
No, no, debe estar. Ahora lo vamos a buscar.
Estará haciendo puchero en este momento, Irene Roast.
Bueno, voy a saludar a un amigo que sí. Está en Río Grande, es un oyente.
Claro, está escuchando la gente por AM 640 FM 88.1 en la red de Radio Nacional en todo el país. Así que.
¿Adivina quién es?
Sí, mira.
¿Sabes el nombre?
Sí.
No, te puedo creer. Si es un oyente, ¿cómo sabes?
Sí. Porque yo adivino todo, adivino el parpadeo. Sí. Jorge Aguirre, oyente de radio. No, oyente de radio no. Oyente de Río Grande, Tierra del Fuego, en diálogo con vos, Roberto.
¿Oyente de Radio Nacional?
Oyente de Radio Nacional, de Río Grande y de toda la red de Radio Nacional.
¿Cómo estás, Jorge, querido? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todo el país.
Bueno. Bárbaro. Buenas noches para vos. Y no sé con quién estás, ¿con tu familia?
No, no, yo, si bien tengo toda mi familia que vive acá en Río Grande, yo en este momento vivo solo. Porque, bueno, las circunstancias de la vida hacen que los chicos tomen su propio camino, ¿no?
¿Los chicos tomaron su camino? ¿Te quedaste viviendo solo?
Sí, sí, sí. Tengo 4 hijos nacidos acá. Yo soy de Salta.
Sí. ¿Y qué pasó?
No, los chicos se recibieron, estudiaron, se recibieron. Están en eso. Y, bueno, cada uno con su trabajo, su casita y, bueno, emprendiendo su propio camino.
¿Y vos no tenés esposa o...?
Tengo, me divorcié, mi ex esposa también es de Salta y, bueno, ella vive acá también.
¿Y conseguiste novia ahora?
No. Hay otras prioridades por ahora.
Está muy bien, perfecto, ¿no? Yo pregunto porque, por preguntar nomás, por ahí, por preguntar un poco menos. Bueno, Jorgito, la verdad que es una alegría que seas oyente de Radio Nacional. ¿Cómo es eso? ¿A qué hora escuchas Radio Nacional? ¿A la noche? ¿También a la mañana? ¿Cómo es?
Normalmente a la noche. Te cuento de que, bueno, una particularidad de mi vida es que yo hace 8 años que no tengo televisor. No tengo por una cuestión económica, sino por una cuestión de tiempo.
¿Cómo una cuestión de tiempo?
Porque, bueno, entre que estoy haciendo mi casa, entre mi trabajo, no me da el... Siempre lo he analizado. Si compro un televisor, me pongo a ver tele y no trabajo.
Ah, mira qué bueno sería para que tengamos en cuenta. Es genial,
claro,
eso.
Porque, sí. En cambio, me llevo a la radio, trabajo en mi casa, estoy haciendo mi casa yo solo, ¿viste? Entonces me pongo la radio y sigo trabajando.
¿Y por qué elegís, Jorge, por qué elegís Radio Nacional?
Porque soy un viajante innato. Mi papá era camionero y yo viajo de Río Grande, de Tierra del Fuego hasta Salta. Me voy a Misiones, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, en vehículos, normalmente una vez al año. Y bueno, Radio Nacional me acompaña en todas mis idas de viaje, ida y vuelta. Imagínate, hace casi 30 años que vivo acá. Y Radio Nacional me acompaña por todos lados, inclusive en los países limítrofes, ¿no? Que paso de visita.
Jorge, querido, te mando un abrazo grande. Gracias por esperarnos hasta esta hora para poder charlar un rato con vos. Y nada, solamente eso. Agradecido que seas un oyente de la gran Radio Nacional. Un abrazo gigante, loco.
Gracias, Roberto. Un saludo para todo el país. Y bueno, a seguir descansando.
Abrazo.
En Nacional, con Roberto Di Luciano.
Hubiese dado cualquier cosa por tomarme un café y preguntarle un montón de cosas que quizás no vayan en este programa. Cacho Castaña, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
Y si Cacho no fuese Cacho de Buenos Aires, ¿Cacho de dónde sería?
A mí me gusta más el norte, me gusta Salta, Jujuy, me gustan las chacareras, las empanadas, el vino blanco.
¿Y la más linda dónde están? Dicen que las más lindas son rosarinas, otros dicen que las más lindas están en Misiones.
En La Plata y en Rosario.
Anótenlo, chicos, a eso, anótenlo de verdad, porque ustedes son unos perejiles.
Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.
Solo por vos, Irene, ¿eh? Solo por vos. Todo lo que tenga que hacer por vos, lo hago solo por vos, siempre por vos. Todo lo que me dice Irene lo hago, hasta poner la bicicleta, no tengo ningún problema. Me imagino que viene Irene a saludarme, por lo menos a decirme hola. Me imagino, como mínimo. Hola, Ror, ¿cómo andás? Irene, ¿todo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, qué sé yo, ¿o no? No, me parece que no está. Bueno, Normi, estamos nosotros dos.
Estoy acá, estoy acá, ¿no?
¡Estás acá! ¿Cómo bueno,
estoy
digo,
bailando,
sé.
Eso es lo que pasa.
¿Viste lo que es tener un tipo obediente en tu vida? Creo que fue el único tipo obediente que se te cruzó en el camino.
¿Sabes por qué? Porque tenés esa intuición que te viene de Dios y te das cuenta dónde está la luz y la alegría.
Ajá.
Por eso vos sos obediente. Sos obediente a lo que viene de arriba.
A vos, soy obediente a vos. Bueno, Irene, te quería saludar, mamá. Te mando un beso gigante.
Muchas gracias por la canción. De
no, 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 todo lo que quieras. Te mando un besito. Mua. Gracias, hasta luego. Bueno, Normi, vamos despidiendo a los amigos de Radio Nacional Buenos Aires, de Radio Nacional San Juan, de Radio Nacional de todo el país, que nos están escuchando, nuestros amigos, compañeros, que en cada una de las radios, los operadores que trabajan en la planta, en las plantas transmisoras de cada una de las radios, que por ahí nos tienen que fumar y escuchar la radio todos los días, que ya debe ser cansador escucharnos para ellos que están todos los días ahí, pero bueno, le mandamos un abrazo grande a todos, gracias por eso, ¿no? Por llevarnos a cada rincón. Ahora sí saludamos a los compañeros que están trabajando.
¿Algún que otro llamadito de oyente que ha quedado colgado?
Dale, decime, por favor.
José Fernández desde Justo Darac, San Luis. ¿Podrían poner un tema por Fabiana Cantilo? Muchas gracias. Y aquí el whatsappero de Capital, que a último momento están escribiendo.
Mira qué bueno.
Lalo de Tartagal dice, ¿cuándo me van a llamar a mí, que soy oyente de Radio Nacional, soy remisero de Tartagal?
Cuando nos pases el teléfono, ¿te quedan acá, ahí los teléfonos?
Acá, sí, te lo voy a pasar inmediatamente.
Después, fíjatelo, se lo das a Carlita.
Con todo gusto.
Dale.
Hola, soy Pablo, camionero de General Pacheco Tigre, hoy desde Ruta 29 y Ruta 226 a 25 kilómetros de Balcarce. Digo presente, gracias por la compañía, ya estacionado para dormir hasta lo último, Radio Nacional. Y también han mandado, algo más, en un ratito lo vamos a decodificar y lo leemos mañana.
Bueno.
Así que todo eso para toda la gente de Radio Nacional, vamos a decir que Rubén Caballero, Juan Pablo Carrizo, Leo Bustos, Marcelo Laciar, también Marina Getino, Rodrigo Lamardo, Carlita Castelo a full, Hugo Gullman, Irene Rose también, Natalia Lyubarov desde Los Sonidos. El beso solo para Natalia, el resto nos ponemos bien celosas.
¿Sabes lo? Sí, se ponen celosas. ¿Sabes lo que hace Elena Balmaceda?
Elena, pobre amor.
¿Sabes lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Lo descubrí hoy. Hace el programa de tacos. De tacos altos. Termina el programa, se saca y se pone zapatillas. No entiendo nada.
Porque ella es muy elegante.
Pero yo no entiendo nada, si es la radio.
Bueno, porque es elegante.
Hace el programa, termina el programa a las 10 de la noche, saca los zapatos, se pone zapatillas. Hace el programa de tacos altos. Una cosa terrible.
Sos tremendo.
Te descubrí hoy, ¿eh?
Claro, así, andas descubriendo a la nena.
Me la encuentro así, al aire, sale con tacos. Termina el programa, va de zapatillas. Bueno.
Daniel Trenco, Hernán Acosta, Marcelo Díaz, Martín Bibiloni, Roberto Di Luciano y la princesa es Elena Balmaceda.
De tacos altos y de zapatillas. De los dos, te quiero igual, ¿eh? Sábelo. Gracias a todos. Nos encontramos mañana. Quiero decir que personalmente la paso muy bien en este programa. Hasta mañana a las 11 de la noche. Hasta mañana, Normi.
Hasta mañana, Roberto.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.